All right.
Muy bien. Empecemos con nuestra primera figura en la pantalla. Hoy día, la porción de hoy día de Torah se llama Toldot, que es la historia de Jacob, Isaac. Pero, ¿qué significa Toldot? Significa generaciones, pero es aún más que generaciones. No es simplemente un árbol familiar. Lo que significa es la historia de las familias. Significa todas las historias que se han contado de esas generaciones. Es algo más grande que una lista del árbol familiar. Encontramos en Génesis 25, 19 y 20. Dice, estas son las generaciones, las toldot de Isaac, hijo de Abraham. Y luego dice, Abraham fue padre de Isaac. Y luego ya no escucha nada más acerca de Abraham, de Isaac, pero se escucha la historia de Isaac. Y habla como que él era 40 años y se casó con Rebeca, la hija de Betuel, hermana de Labán, el arameo. Y luego encuentra en el verso 25, en el capítulo 25, 21, 22, que Isaac oró al Señor por el favor de su mujer porque ella era estéril. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos años estuvieron ellos casados antes de que ella tuviera un hijo? 20 años. Tú recibes el premio. Dice, los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultarle al Señor. Y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán de entre tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Lo que es fascinante para mí acerca de esto es que, ¿por qué Rebeca y no Isaac quien recibió la palabra concerniendo la elección de Dios de Jacob en lugar de Esaú? ¿Por qué Eva y no Adán, que recibió la profecía concerniente a la semilla, a su semilla? ¿Por qué fue Sara y no Abraham quien discernió correctamente la elección de Isaac en lugar de Ismael? ¿Por qué fue María, la madre de Yeshua, y no José quien recibió la palabra del ángel? Parece que esto regresa a la historia del Cantar de Cantares, que vamos a hablar de la respuesta de esto en la segunda parte de este servicio. Verso 26, y después su hermano con su mano izada al talón de Saúl, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Entonces Rebeca, Isaac tiene 60 años y han estado casados por 20 años. ¿Y por qué? Unas personas preguntan, ¿quién tenía el problema? ¿Era él o ella? ¿Cómo sabemos? Y se ha hablado mucho acerca de esto. Pero miremos en Génesis 25, 34.
Okay.
Dice, Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Y ahí despreció Esaú la primogenitura. Están todos familiarizados con esta historia. Quiero indicarles algo. ¿Qué preparó Jacob? Hizo pan y un guisado de lentejas. ¿Saben ustedes que este es el alimento que se les da durante un funeral? Es la cena de condolencia. ¿Cómo se ve en la pantalla? Ahí se está pan y lentejas. ¿Quién murió? ¿Quién había muerto? Esta es la historia real que la gente se pierda en la historia de Esaú y Jacob. Hay mucho más. Entonces, cuando alguien muere es cuando se pasa la primogenitura. Entonces, mucha gente no entiende el significado de todo eso. Entonces, ¿quién había muerto? ¿Quién había muerto? Entonces, miremos. Abraham muere a los cuando tenía 175 años. ¿Y qué edad tenía Isaac? 75, porque Abraham tenía 100 años. Abraham tenía 10 años cuando Isaac nació. Entonces Isaac tuvo a Jacobo y a Esaú cuando tenía 60. Entonces Jacobo tenía 15 años cuando Abraham murió. Entonces cuando estas lentejas y este pan fueron preparados, ellos tenían 15 años. Hay algo bien increíble. Si miramos a la pantalla, ¿saben ustedes que Abraham conoció a Noah por 58 años? Y Sem, que sobrevive a Abraham por 35 años. Sem vive más años que Abraham. Sem es el tatarabuelo de Abraham. Grandioso. Y es, o sea, Sem vivió más tiempo que Abraham. Y por ese asunto, cuando Sem muere, ¿qué va a suceder? Isaac conoció a Sem por 110 años. Jacobo y Esaú lo conoció por 50 años. Conoció a Sem por 50 años. Es triste que un hijo muera antes de que un padre. Imagínense, Sem, generación tras generación está pasando, está muriendo, y él está sobreviviendo. Aquí tienen las generaciones en la pantalla de Noah a Isaac. Pero quiero que noten, aquí está Sem. Si hacemos una línea directa, Isaac tiene 110 años. Él conoció por muchos, muchos años a Sem. Entonces miremos a Génesis 26, 34, 35. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beri, el terrorista. Hitita significa terrorista. Y con Basemath, hija de Elón, el terrorista. Y ellos hicieron la vida imposible para Isaac y Rebeca. Entonces volvemos a Génesis 14, 18, 19. Está hablando de Melquisedec, el rey de Salem. Eso es Jerusalén, Jerusalén. Antes de Jerusalén se le llamaba Jebús, y antes de Jebús se la llamaba Salem. O sabe cuántos nombres. Pero en este momento se le llama Salem. Entonces Melquisedec no es un nombre, es un título. Es como Jethro, el padre de Abraham. Era conocido por muchos nombres. Entonces Melquisedec significa rey de justicia. Y llevó, él trajo vino y pan. Inclusive antes de que hubiera un sacerdote de Aarónico, había uno de Melquisedec, sacerdote de Melquisedec. Jacob atendió el colegio de Sem, sacerdote real transmitido. Jacobo está vivo en el mismo tiempo en que Sem está vivo y está atendiendo a su colegio. Y aquí tenemos este sacerdocio que es Melquisedec, sacerdocio real. La pregunta es, ¿quién va a recibir este derecho? Si vemos en Éxodo 19:6, dice que toda la nación de Israel van a ser un reino de sacerdotes, una nación santa. Y estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces, después de la muerte de Sem, ¿quién vivía en el tiempo para era de sacerdocio? Abraham había muerto y Sem aún estaba vivo. ¿Quién quedaba? Quedaba Jacobo y Esaú. La primogenitura era esencialmente el derecho al sacerdocio después de la orden de Melquisedec. Pero Saúl no está interesado. Eso es asombroso. La perspectiva de Saúl era que él iba a morir de todas maneras y por eso que para la primogenitura no era de ningún significado. Todo era acerca de mí, de sí mismo. No le interesaba la futura generación. Estaba completamente enfocado en sí mismo, ni sus hijos a los que podría pasar. Cuando miramos las historias de Jacob e Esaú, vamos a ver cómo se les describe. En Génesis 25, 27 vemos, los niños crecieron, Esaú fue un ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era un hombre simple que habitaba en tiendas. ¿Qué significa esto, simple? Era simple. Otra traducción es, era un hombre de casero. Y en otra traducción dice que era un hombre callado. Entonces, ¿qué era? Simple, casero, callado. Y uno tiene muchas diferentes ideas, inclusive hay una pacífico. Si vamos al hebreo, encontramos temei, la palabra temei, que significa sin mancha, sin culpa, sin defecto, lleno de integridad. Eso es lo que significa. Y verdad, lleno de integridad y verdad. Entonces aquí está, sin defecto, sin mancha. Y si regresamos al Salmo de Sal, Cantar de Cantares, que vamos a hablar más tarde. Dios quiere presentar, que se le presente una novia sin defecto y sin mancha. Y cuando vamos acerca de Cantares, Cantares, la novia va a ser de esta forma. Entonces, en el Tanakh, en la Torah, se está viendo completamente este tema. Génesis 26, 1, 5 dice, hubo una hambruna en la tierra. Cuando se habla de hambruna, ¿qué significa? ¿Es que hay bastante agua? No, no hay. No hay comida, no hay agua. Y eso es aparte de los problemas que ya habían de la hambruna anterior. Entonces dice, Isaac fue a Gerar, donde vivía Abimelech, el rey de los filisteos, y el Señor le dice, no descendas a Egipto, quiero que te quedes en la tierra y yo te diré qué hacer, reside en esta tierra. Y Dios le dice, yo estaré contigo y te bendeciré, porque para ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Te voy a multiplicar descendencia de los como las estrellas de cielos, y a tu descendencia les daré todas estas tierras. A través de ti, todas las naciones van a ser bendecidas. Entonces, ¿cuántos años murió Abraham después de Moisés? Antes de Moisés. Cuando miramos el Antiguo Testamento, lo juntamos todo. ¿Quién recuerda qué sucedió hace 500 años atrás? Colón descubrió América. Y la distancia que hay entre Colón y nosotros es la misma distancia que hay entre Moisés y Abraham. Esa es la distancia que hay. Entonces, a Moisés se le entregó la Torah. Pero si miran aquí, en Génesis, decía, todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció, me guardó, serán bendecidas porque Abraham me obedeció, guardó mi ordenanza, mis mandamientos y mis estatutos y leyes. O sea que ya tenía todas las ordenanzas, mandamientos, estatutos, leyes de Torah. Entonces, ¿qué es exactamente lo que Abraham sabía? Y el asunto es que Abraham obedecía la Torah. Eso es importante entender porque somos hijos de Abraham. Pero miren qué sucedió en esta hambruna, en Génesis 26, 12 y 15. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año, ¿cuánto? 100 veces más de lo que había sembrado. Y el Señor realmente lo bendijo. Isaac enriqueció y engrandeció hasta que se convirtió muy poderoso, tenía rebaños de ovejas, de vacas, servidumbre, y que hacían los filisteos. Los filisteos lo envidiaban. Entonces, todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, los filisteos, ¿qué? Los cegaron y llenaron la tierra, llenándolos de tierra. Esa es la cosa más necia que yo he escuchado. Se necesita agua en el agua de sequía, de hambrunas. Pero ellos habían llenado todos los pozos con tierra. Es tonto. En hambrunas, agua y un para uno mismo y para el ganado es escasa. Entonces, ¿qué hizo Abimelech? Dijo, vete de aquí, porque eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue y campó en el valle de Gerar y estableció allí. Y miren qué encontramos en el verso 18. ¿Qué hace Isaac? Volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados los días de su padre Abraham. Está limpiando todo de toda la tierra. Pero porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham. Parece que ellos no cumplieron su pacto y les puso los mismos nombres que su padre le había puesto. Quiero hacer un punto aquí. Así como Isaac estaba investigando, y no es igual con nosotros, investigación de las raíces hebreas, es como el recorrido de Jacobo que regresó a los pozos de su padre. Las fuentes originales han sido escondidas de nosotros, los gentiles. Sabemos que Torah es como un pozo de agua que ha sido escondido y cubierto con tierra. La historia de Isaac abre nuevamente, abre los pozos nuevamente. Es algo legítimo de la herencia de Abraham. Y en otro nivel, la historia ilustra el valor de regresar a las fuentes originales.
But he didn't. Instead, he chose to restore Abraham's wells.
Pero él pudo haber hecho nuevos pozos, pero él no regresó a limpiarlas. Es como cuando Yeshua regresa hasta la restauración de todo. Entonces, es igual cuando estamos yendo a reencontrar nuestras raíces hebreas. Regresa al apóstol Saúl en lugar del apóstol Pablo.
En lugar,
la iglesia primera es Abraham, Isaac y Jacob. El viaje dentro de nuestras raíces hebreas es como volver a lo que estamos haciendo en este momento, tratando de encontrar las raíces hebreicas del cristianismo.
The Torah itself has been as if it were filled with earth. We need to make an effort again to
tenemos que ver todos estos días que se han ido perdidos, el Sabbat, los días de fiestas bíblicos se han perdido y tenemos que restaurarlo. Entonces, continuamos 27-29. Dice, ¿por qué han venido ustedes que me odian y me han echado entre ustedes? Dice Alce. Y yo le respondo, vemos claramente que el Señor está contigo, así que dijimos, hay un juramento entre nosotros y entre tú y nosotros. Hagamos un pacto contigo que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Fascinante. Lo que es increíble acerca de Isaac, en Génesis 21:1 se dice, y aconteció que siendo ya viejo, Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú,
so he calls Esau, his oldest son,
a su hijo, y le dijo, hijo mío, aquí estoy, respondió Esaú. Muchos de ustedes que la ceguera física es una metáfora que explica la ceguera espiritual. Esto es importante. Estamos hablando de regreso a los defectos, donde la novia, uno de los defectos de la novia es la de la novia, no. Uno de los defectos es la ceguera espiritual. En Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, que no sean sabios en su propia opinión, que Israel ha acontecido un endurecimiento parcial que haya entrado en la plenitud hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y no significa número de gentiles, sino madurez espiritual. Entonces, quiero que piensen en eso. Un judío tiene que estar completamente ciego para aceptar a un rubio, a un Mesías rubio de ojos azules que descarta Tora y a quien sus seguidores los matan en su nombre. Aún más, la propia ceguedad de los cristianos en conocimiento del Mesías. Aunque hemos poseído el evangélico por 2,000 años, los cristianos aún están cegados al judaísmo de Jesús y ni siquiera saben su verdadero nombre, que es Yeshua. Continuando en Isaías 42, 19-21. ¿Quién es ciego sin mi siervo o tan sordo como el mensajero que envió? ¿Quién es ciego con el que está en paz o tan ciego como el siervo del Señor? En realidad, la ceguedad y la sordera es de aquellos que le dan la espalda a su palabra en la Torah. En Lucas 19:41-42. Si tú también hubieras sabido que en este día de lo que conduce paz, pero está oculto a tus ojos. En Lucas 24:15 dice, y mientras conversaban y discutían, Yeshua mismo se acercó al camino de ellos, pero ellos estaban velados y no lo reconocían. Entonces, Dios cegó los ojos de Isaac para que se cumpla el futuro que tenía que suceder con Jacob. Porque si no, la redención, si él no hubiera sido ciego, la historia de la redención hubiera sido completamente diferente. Entonces, tenemos que mirar las cosas de una nueva perspectiva. En Génesis 27:15 dice, Rebeca tomó la mejor vestidura de Saúl, a su hijo mayor, y las puso en Jacob, el hijo menor. Si saben que las escrituras de los judíos, Rebeca y Rebeca y Jacob hicieron este plan en el día de la Pascua. Esto sucedió en el día de la Pascua. Y también el Mesías viene como escondido durante la bendición de la Pascua. El Haftorah viene de Malaquías, en el verso 1:1. Capítulo 1:1. Oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías dice: verso 2, yo los he amado, dice el Señor. Pero usted dice: ¿en qué nos has amado? ¿No eran Esaú, hermano de Jacob? Declara el Señor, sin embargo, yo amé a Jacob. ¿Se dan cuenta de que Dios está recordándole a Israel que ellos son escogidos? Sin importar lo que Esaú hizo. En el año 433 antes de Cristo, de la cautividad de Babilonia, ustedes estuvieran pensando que estuvieran agradecidos, pero habían tres problemas cuando se lee el libro de Malaquías, y todo se refiere al trabajo de del sacerdote y acerca de estos defectos. El altar es comparado como una mesa de comida, y Dios está diciendo, ustedes me han ofrecido pan malo. Y dice, cuando presentan un animal ciego al sacrificio, no eso es malo. Cuando presentan el cojo y el enfermo, no es malo. ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti y recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué están haciendo? Están ofreciendo cosas defectuosas. Y va más, aún más profundo. Se está hablando también de la actitud del sacerdoso. Dios le está diciendo, no piensas que eso está mal, lo que está ofreciéndome, que me estás ofreciendo esta basura. Entonces aquí estaban pasando, les importaba hacer los rituales. Y en cristianismo sucede muchas cosas así. Cuando yo era católico, yo iba al, encontraba al sacerdote que hacía la misa más corta y 20 minutos y, qué bueno, ya tengo todo el día libre. Entonces Malaquías está hablando de este problema. Y para los que están hablando en televisión, están viéndonos en televisión, ahí aquí vamos a parar, pero nosotros vamos aquí y vamos a conseguir. En Malaquías 1:11 dice, porque desde la salida del sol hasta la supuesta, mi nombre será grande entre las naciones. Y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda para el pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero miramos en el verso 14, dice, maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero no lo sacrifica como animal dañado, porque yo soy el gran rey. Cuando le ofrecemos cosas defectuosas al Señor, estamos profanando el nombre del Señor. Es como aquellos que se ponen esas cruces y tienen todas esas cosas, y son la gente más ruda, más mala en el mundo. Es mejor que no te pongas ningún signo de cristianismo si te vas a portar así. Entonces dice, ahora pues, si no escuchas, si no deciden un corazón dar a mi nombre, dice, enviaré sobre ustedes maldición, maldeciré sus bendiciones, y en verdad las he maldecido. Entonces aquí se está hablando de los de un Levi, no todos levitas. La Torah de verdad está en sus labios y la justicia en su labios. Se apartaron de la iniquidad. Primeramente, los sacerdotes tienen que estar, que deben estar en la boca de los sacerdotes, tienen que tener conocimiento de que busquen instrucción de Torah, porque él es el mensajero del Señor de los ejercicios, pero ustedes han desviado el camino, han hecho tropezar muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví. Dice, en Proverbios 20:12 dice, el oído que oye y el ojo que no ve, Dios dice, estás escuchando pero no lo entiendes, lo estás viendo pero no lo entiendes, y una forma de entender es practicar. En Lucas 3:7-10 dice, porque Juan decía a las multitudes, el bautista, dice, camada de víboras, es a los religiosos líderes. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Porque de sus frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decirnos entre ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. El hacha que está puesta en la raíz de los árboles. Está hablando aquí los árboles de Toldot, que Dios ha cortado con un hacha. Entonces no se puede decir que ahora vas a ir al cielo porque él es hijo de Abraham. En este momento ya no significa, ya no importa a tu semilla original, física. Y cada árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y la multitud dijo, entonces, ¿qué debemos hacer? Y eso tienes que leer tu propia Biblia para que veas. Entonces, ¿nos paramos? Ponemos de pie y oremos. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, te agradecemos, nuestro y Rey nuestro, te damos gracias por la Torah que y porque seamos, aprendamos a ser sacerdotes tuyos y aprendamos a tener la Torah en nuestra boca para honrarte y para honrar el uno al otro. Y te agradezco, Señor, por todos los que nos están viendo en vivo, en directo, en todo el mundo. Y te damos gracias por las ofrendas que nos están dando localmente y todos en el mundo entero para que podamos llevar a tu Torah a las naciones. No es acerca de nosotros, es acerca de ti. Queremos glorificarte, queremos darte gracias, porque ellos pueden compartir en las cosas más grandes que está viniendo en llevar a la Torah a tus naciones. En el nombre de Yeshua, amén, amén. Vamos a tener un... Juntos, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Creador y Rey del Universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah. Nos has bendecido con el consejo de tu palabra viva, por el poder del Espíritu Santo y a través de la obra completa del Mesías, Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Dios, Señor nuestro.
Amen. Take a break. Okay. Here we go. Let's go ahead and bring up the here in Ephesians 5:25-27.
Miramos en Efesios 5:25-27. Está diciendo a los esposos que hablen a su esposo.
Amén
a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, dice Dios a sí mismo. Y dice limpiarlas, es para presentarlas sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuera el cuerpo del Mesías, sea sin sea santa e inmaculada. Entonces vamos a hablar de los defectos, de los diferentes defectos que el sacerdote o el sacrificio y le molestaban a Dios porque es un gran rey. Pero cuando el Señor, cuando Dios dice que debemos estar sin manchas, arrugas o defectos, ¿qué significa? ¿Ustedes creen que esto nos va a limpiar de nuestras arrugas, defectos o manchas? Cuando se está hablando de la Biblia, no está hablando de kabum, el removedor de manchas. Entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué son bíblicamente, qué son manchas, arrugas, defectos de que Dios está hablando? Porque ¿quién de ustedes quiere ser parte de la novia? No sería una buena idea si tenemos, si nos deshacemos de todas estas manchas, arrugas y defectos. ¿De qué se está hablando? Entonces miremos en Éxodo 19:6. Dios le dice a Israel, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Y todo sucedió cuando estaba en el monte de Sinaí, cuando Dios le dijo a Moisés que quería separar a la nación de Israel para sí mismo. Y encontramos que en Levíticos 22:21, Dios dice, quien ofrezca sacrificio de ofrenda de paz para cumplir un voto especial o como una ofrenda voluntaria, el ganado o de rebaño tiene que ser, ¿qué? Sin defecto para ser aceptado. ¿Y cuántos defectos? Nada. No habrá imperfección, dice. Se le trae el sacrificio, no puede tener defectos. Es más, si vemos en Malaquías 1:8, dice, pero si están usando sacrificio ciego que se sacrifica no es malo, y para cuando presentan al cojo y el enfermo no es malo. Entonces ven que los sacrificios no deberían de ser de un ciego o de un cojo. Entonces, no solo se está hablando que los sacrificios no deberían tener defectos, sino que también el sacerdote, pero hay específicos, defectos específicos. Miremos en Levíticos 21:16-23. El Señor le dijo a Moisés y dijo, ninguno de tu nombre, descendencia por su generación, tendrá ningún defecto se acercará a ofrecer el alimento a su Dios. Eran parte del cuerpo, pero si tenían defectos no podían hacer el trabajo de sacerdote. Podrían cantar y hacer de todo, pero no podían hacer el trabajo del sacerdote. Miremos cuáles eran estos defectos. Ninguno que tenga este defecto se acercará. Dice, ciego, un cojo. Es lo que acabamos de leer en Malaquías, refiriéndonos a los animales. Y los ciegos no podían, los sacerdotes. El que tenga una nariz aplastada. Interesante. Extremidad deformada o alguien con pie quebrado o mano quebrada, jorobado, enano, o tenga ojo, efecto en un ojo, sarna, postillas ni castrado. Ninguno hombre de la descendencia de los sacerdotes de Aarón que tengan defectos se acercarán para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor. Pero tiene defecto, no se acercará a ofrecer alimento a Dios. Entonces aquí tenemos estos dos 12 defectos: ciego, cojo, nariz aplastada, algo superficial, pie roto, mano rota, jorobado, enano. 12. En lo natural, pero ¿qué significa en lo espiritual? Primeramente, Dios tiene compasión. Entonces, no está hablando de cosas físicas. Pero te imaginas si eres ciego, eres cojo, si estás levantando animales al fuego. Pero lo importante es que los sacerdotes tienen que no tener defecto. Y también los sacrificios. No están en tus notas, pero todos conocen Romanos 12:1. Que se presenten ustedes sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable ante Dios. Entonces, también el sacrificio tiene que ser. Entonces, no significa si el sacerdote o sacrificio. Nosotros tenemos que estar sin defecto. Y esto es lo que quiere el Señor como novia, alguien con sin defecto. Entonces, miremos el primero, ser ciego. Miremos 2 Corintios 4, 3 al 4. Dice, si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. No solo los ojos. Gente que tiene las mentes cejadas de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces vemos el Mesías que está hablándole a los guías, a los sacerdotes de su tiempo, y los llama guías ciegos. Pero si vemos en Apocalipsis 13, 17, 18, dice que la iglesia está ciega. Apocalipsis. Porque dice, soy rico, me he enriquecido y nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable, digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Entonces, aquí se explica que toda la iglesia puede estar ciega, no solo individuos. Entonces, si queremos ser sanos de nuestra ceguedad, veamos cuáles son las causas. Si vemos en Juan, en la primera de Juan 2, 9 al 11, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en las tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz y no causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano y está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces, odio es una de esas cosas que trae ese defecto de cegadura. Pero miremos en 2 de Pedro una sin cual nueva. Por esa razón también, obrando con diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y la perseverancia la piedad, piedad fraternidad, fraternidad amor. Y dice, mira lo que dice, pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, y a los y, al, y no los dejarán ociosos ni estériles como Sara o Rebeca en el verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. Porque el que crece estas virtudes es ciego o corto de vista. El que carece de estas virtudes es ciego y habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Entonces, esta novia de la que estamos hablando no tiene estos defectos, esta novia que Dios está esperando. Entonces, siempre digo que la Biblia se debe interpretar a sí misma. Si miramos en Proverbios 26:7, esto es acerca del cojo. Como las piernas dependen del lisiado, así es el proverbio en la boca de los necios. Es cuando el cojo es como que el que trata a un grupo de personas de una forma y a otra de otra forma. No tiene un, no hay un balance, no hay un equilibrio equitativo, no hay un trato equitativo. Ezequiel 18:23-25 dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor, y no que se aparte de sus caminos y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, vivirá. Ninguna de las obras justas que ha hecho se le recordará por la infidelidad que ha cometido y el pecado cometido por ellos morirían. Los israelitas dicen, oh, pero el Señor no es justo. Entonces, a veces, ¿cuántos saben si tú tienes dos hijos y están peleando y quieren que tú como padre que resuelvas el problema? Muchas veces piensa que no eres justo. Es lo mismo en el trabajo. Muchas veces dice que no eres justo. El problema es que no sabemos las verdaderas circunstancias y nos sentimos ofendidos. Pero si vemos en Proverbios 10 al 20, dice, como las piernas que penden del lisiado, así es el proverbio en boca de necios. Eso es como no tener un mismo peso cuando juzgamos en lo mismo. Ese es otro defecto en el cuerpo de Dios. Hay otro verso que no está en sus notas, que lo he compartido mucho, en el Proverbios 6:6-18 dice, hay seis cosas que el Señor y las siete son abominaciones. ¿Cuál es la número uno? El orgulloso, la mirada orgullosa. Número dos, una lengua mentirosa. Las manos que sacrifican la sangre, los santos. ¿Cuántos de estos están en nuestra iglesia? Los orgullosos y los que están haciendo muchas discordias en el cuerpo de Cristo. Homosexualidad no está ni siquiera mencionado. Yo no estoy diciendo que sea lo correcto, pero a la misma forma, no miran de la misma forma al que están haciendo está haciendo divisiones en la iglesia, o está mintiendo, o es orgulloso. El siguiente es la nariz aplastada. ¿Qué significa esto? La palabra ahí significa ser separado, separado para distracción, como ser una maldición. Si recuerdan, cuando estamos hablando del Cantar de Cantares en el 7:4, está hablando acerca de la novia que tiene un cuello como de la torre de marfil, tus ojos como los estanques de Heshbon, junto a la puerta de Bat Rabin, y tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia el Damasco. Entonces, tener una nos grandota, una nariz grandota es algo muy bueno, una bendición. Entonces, ¿qué quiere decir? Hebreos 5:14, pero el alimento sólido para los adultos, porque los cuales por la práctica tienen sentidos exercitados para discernir el bien y el mal. Entonces estamos hablando nuestros sentidos físicos para discernir cosas. Si vemos Hebreos 14:12-13, porque la palabra de Dios es eficaz, viva, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que las cosas que están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él lo ve todo, absolutamente todo. Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Ha escuchado la expresión estoy oliendo una rata o algo huele muy mal? Tener una nos aplastada significa no tener discernimiento espiritual. No hay conocimiento de la palabra de Dios, que a través de ella nos da discernimiento. Y si vemos en Job 27:1-3. Y dice, entonces Job continuó su discurso y dice, vive Dios que ha quitado mi derecho y el todopoderoso que ha amargado mi alma. Porque mientras haya vida en mí y el aliento de Dios está en mis narices, el Espíritu de Dios nos relata las intenciones del corazón. Entonces, uno de los grandes defectos que el cuerpo del Mesías tiene es la ceguera, porque nos falta el amor al hermano que debemos de tener. Tenemos cojos porque estamos llenos de excusas y no juzgamos con justicia. Entonces, de toda la gente, el que debería tener es el sacerdote. Y si notas en el Cantar de Cantares, ¿hacia dónde esta nariz está mirando? A Damasco, es Siria, el enemigo. Entonces, Dios, tener una nariz grande es discernir el peligro. ¿Y cuándo sabemos que las esposas, por lo general, tienen más discernimiento de las cosas malas que el esposo tiene? Por eso Dios les habla también primero a ellas. A veces les habla primero a ellas. Entonces, por eso tenemos que mirar toda la figura antes de que hagamos algo. En 2 Pedro 2:9-10 y 12, dice, el Señor pues sabe rescatar la tentación de prueba, y a los piadosos, y reservar a los justos bajo castigo para el día del juicio. Pero miren, especialmente a los que andan tras la carne de sus deseos corruptos y desprecian el gobierno. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados, serán también destruidos. ¿Y qué hablan? Hablan blasfemia, que lo ignoran, y serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Ellos van a recibir el castigo de lo injusto, y todos tienen defectos y manchas. Entonces, cuando Dios habla de las manchas y de los defectos, si no se entienden cómo están conectados, ¿cómo vamos a saber si los tenemos, si vamos a tener la parte de la novia sin defectos, sin manchas? Y vamos a mirar eso más la próxima semana, porque tenemos un sepelio hoy día. ¿Qué significa un pie roto, una mano rota? ¿Qué significa? ¿Qué piensa que quiere decir? ¿Qué significa un pie roto? Tu caminar en el Señor. Las manos, una mano rota, el trabajo que hace. ¿Qué es el escorbuto? ¿Qué sale? Es falta de fruta, de fruto en tu vida. Una dieta inapropiada. Si vas a la iglesia solamente para recibir galletas y leche, te va a salir escorbuto. Eso es lo que la Biblia dice. Y dice, Pablo está diciendo, ustedes están comiendo leche, necesitan comer carne ya. Entonces la próxima semana vamos a hablar acerca de las manchas. Pablo está hablando en Efesios de los 12 defectos, pero ¿cuáles son las manchas? ¿Saben que en el Nuevo Testamento se refiere a tres clases de personas en el Antiguo Testamento que son básicamente manchas? Entonces vamos a mirar qué son estas manchas la próxima semana y quiénes son estos individuos en particular. Y luego vamos a hablar acerca de arrugas. Y estamos guardando eso para el final. Si nos ponemos de pie, y si están visitando aquí, me encantaría visitar contigo. No se olviden, la próxima semana tenemos Shabbat y luego vamos a tener la dedicación el domingo. Padre, te damos muchas gracias porque haces que aprendamos la Torah de una forma divertida. Queremos ser tus hijos, sentarnos a tus pies. No vemos la hora en que regreses en el reino de los mil años. Te damos muchas gracias. Y quiero agradecer a todos aquí y a los que están en vivo, en directo, que nos permiten traer tu gloria. Queremos glorificar tu nombre. Es lo que está en nuestro corazón. Queremos que todas las naciones se vuelvan hacia ti y te adoren. Y todo el mundo dice amén. Venimos enfrente de ti ahora y te pedimos, Señor, de que estés con nosotros, Padre, y aquellos que vienen por oración y que piensen que tienen todos estos defectos o que quieren pararse por aquellos que los tienen. Queremos interceder, queremos ser intercesores y durante nuestra intercesión te vamos a traer gloria. En el nombre de Yeshua, eres Abba, Padre que nos ama y quiere bendecirte, quiere poner su nombre sobre ti. Y le dijo a Moisés que le diga a Aarón que diga esta oración. Y Ibarechecha Adonai Perismaecha, Ya'er Adonai Panabilecha Bichunecha, Isa Anav Adonai Panabilecha Leyasem Lecha. Shalom. El Señor te bendice y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé gracia. Y que el Señor levante su rostro sobre ti y te dé su paz en ese nombre maravilloso. Ayer, Asher, Ayer. Amén. Gracias y sean bendecidos.